Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 19 minutos del lunes 25 de septiembre, Día Mundial de los Farmacéuticos y Día Internacional del Cómic. Es también el día en el que no nos podemos olvidar de felicitar a las Tatas, a los Finbarros, a los Hermenfredos y a los Anacarios que tengamos alrededor y que celebran su santo este primer lunes del otoño. Es el otoño, una nueva estación, saco mi paraguas, mis botas y el chaquetón. Bueno, eso habrá que verlo. Inauguramos, como aquel que dice, una estación que se ha estrenado no con lluvias, sino vestida de primavera y que por lo visto va a seguir así unos cuantos días. ¿Cuántos exactamente? Pues eso es lo que nos va a contar Elena Miñambres, nuestra mujer del tiempo. A ver qué dicen las previsiones. Y hablando de previsiones, las del acto organizado ayer por el Partido Popular en contra de la amnistía se quedaron cortas. El cálculo previo estaba en unas 10.000 personas, pero fueron más de 60.000 las que se concentraron en el centro de Madrid, a dos días de que Alberto Núñez Feijóo intente su investidura en el Congreso. Bueno, vamos a analizar esa concentración desde el punto de vista de José Luis Martín Ovejero, que es nuestro experto en comunicación no verbal. Si trabajas duro, lo conseguirás. Decía Baudelaire que el mejor remedio contra todos los males es el trabajo. Él sabrá por qué lo decía. El problema está cuando ese trabajo se convierte en una obsesión. La ambición desmedida o la autoexigencia constante puede tener efectos muy negativos en nuestra salud mental, que se resumen en una palabra: sisifemia. El término lo ha acuñado José Manuel Vicente, que es, entre otras muchísimas cosas, experto en valoración de incapacidades laborales. Así que nadie mejor que él para explicarnos en qué consiste y cómo evitarlo. Él también es un perfeccionista y lo vuelve a demostrar en su último trabajo. Juan Peña llegará a este estudio manejando el timón de su alma a eso de las 12. Y además viajaremos al pasado para ser testigos de la muerte de Felipe II, hablaremos de magia y conoceremos en qué han ocupado su tiempo este fin de semana los habitantes del planeta R. Y empezamos como cada día con nuestra rueda de reconocimiento. Nieves Ortiz, efemérides de este primer lunes del otoño.
Pues mira, arranco con un nombre propio, el de Fernando Alonso, que un día como hoy de 2005 se proclamaba campeón del mundo de Fórmula 1.
Fernando lo ha conseguido, 13 podios en una temporada fantástica.
¡Qué barbaridad!
Él es el mejor del mundo, no hay nadie más.
El asturiano con sus 24 años hacía historia al convertirse en el primer español y el piloto más joven en hacerse con este título, que revalidó al año siguiente. Antes acabó de recibir el premio Príncipe de Asturias de los Deportes por su labor y entrega y por ser un ejemplo para la sociedad. Y hoy se cumplen 3 años de la quiebra de Duralex. ¿Quién no conoce sus vajillas irrompibles?
En esta factoría, estas modernas máquinas producen Duralex. Prensado y templado, se convierte en el acero del vidrio.
Sus platos y vasos resistentes, algunos hoy en vitrinas de prestigiosos museos, empezaron a comercializarse en 1945, fin de la Segunda Guerra Mundial, destinados a familias humildes. Su durabilidad se debe al material que se creó para fabricar, en principio, lunas de automóviles. Era el vidrio templado que se consigue calentándolo gradualmente hasta alcanzar temperaturas de 700 grados centígrados y enfriándolo súbitamente. En España fue una revolución. Había quien desde Cataluña se marchaba a Andorra para adquirir aquella vajilla en ámbar, que en la década de los 60 fue desplazando en ocasiones especiales a la loza y la porcelana. Duralex era más de trote. Y tal fue la demanda del mercado que en Azuqueca de Henares, en Guadalajara, se implantó una fábrica creando 500 puestos de trabajo. La icónica firma francesa de cristalería, que revolucionó el menaje del hogar, anunciaba en 2020 que estaba en números rojos y que no podía seguir. Meses más tarde fue adquirida por la compañía internacional Cookware, propietaria de Pirex. En la actualidad se sigue comercializando. ¿Y tú, tenías o tienes por casa una vajilla Duralex? Y esto que suena pertenece a U2, banda que nació un 25 de septiembre de 1976, cuando sus 4 integrantes, con bono de cantante, se reunían en el barrio del norte de Dublín, atraídos por un anuncio que ponía «Se buscan músicos». Y así, hasta hoy.
Belén Almonacid, que no hubiese cumplido hoy años.
Bueno, pues alguien que se fue demasiado pronto y que dejó una gran impronta en el mundo de la literatura y, por lo tanto, en el alma de muchas personas.
Todavía recuerdo aquel amanecer en que mi padre me llevó por primera vez a visitar el cementerio de los libros olvidados.
Seguro que todos hemos reconocido esas primeras líneas de La sombra del viento, el primer libro de la tetralogía del cementerio de los libros olvidados, un espacio mítico supuestamente enclavado en el corazón del Raval, un gran laberinto de volúmenes olvidados que se hallan en peligro o que nadie quiere leer. No es el caso, desde luego, de los ejemplares firmados por nuestro homenajeado Carlos Ruiz Zafón. Su Sombra del viento vendió más de 15 millones de ejemplares, es la novela española más difundida después del Quijote. Miguel Strogoff fue el primer libro que leyó en su vida. En aquel tiempo no sabía que él también se dedicaría a crear historias, a conseguir que todos viviéramos aventuras abriendo las páginas de un libro, igual que él lo había hecho gracias a Julio Verne. De hecho, tardó en tomar la decisión de vivir de su sueño. Fue en el año 1993 cuando dejó su trabajo de publicista y publicó su primer trabajo, la novela juvenil El Príncipe de la Niebla. Con ella consiguió el premio EDB y un chute extra de energía para que libro tras libro conservara siempre esas mariposillas del primer día.
No pierdo la ilusión de seguir trabajando y de seguir intentando crear cosas que primero me interesen a mí y que luego, con un poco de suerte, interesen a los lectores y les hagan disfrutar.
Su otra gran pasión, el piano. Escribía libros, pero también componía música. De hecho, para escribir sus novelas, se imaginaba lo que él llamaba la banda sonora de la escena. Componía y después interpretaba antes de ponerse a redactar. Hombre renacentista, cumplió otro de sus sueños de la infancia, vivir en Los Ángeles, visitar aquellos lugares de la época dorada de Hollywood que tanto le apasionaban. Y para allá que se fue en los tiempos en los que ya combinaba la escritura de libros con la de guiones. 59 años tan solo habría cumplido hoy Carlos Ruiz Zafón. Estés donde estés, muchas felicidades.
Y vamos con la palabra del día, que cada día nos trae Clara Esteban. ¿Cuál has elegido hoy?
Pues hoy la palabra es otoño.
¡Ay,
que además,
qué bonito!
Tiene un origen etimológico muy curioso, un tanto confuso, eso sí, pero que en cualquier caso parece que se remonta al etrusco. viene de la raíz autu, que quiere decir cambio. Seguro que referido al cambio de armario que vamos a tener que hacer en breve. Y también podría tener que ver con una divinidad etrusca llamada Vertumno, que era el dios responsable del cambio vegetal. Él se hacía cargo de todas esas variaciones que hay en la naturaleza a lo largo de las estaciones. Por ejemplo, en primavera, Vertumno se encargaría de hacer que todo germine, de que todo florezca. En verano, pues por ejemplo, de que los frutos maduren. Y en otoño, pues es el responsable, esta deidad etrusca, de que caigan las hojas y tengamos este espectáculo.
Ya sabemos a quién reclamar.
De color. Esta es el origen, vamos, de la palabra otoño. Así que ahí os la dejo.
Y de palabras están compuestas las frases, las citas, estas cosas que nos trae cada mañana en este rato. Inés, buenos días.
Buenos días, Eli. Pues hoy he querido hacer referencia a Abraham Lincoln, el político estadounidense que ejerció como presidente de su país desde el año 1861 hasta su asesinato en 1865. Actualmente le recordamos, entre otras cosas, por acabar con la esclavitud en Estados Unidos y por combatir las desigualdades sociales. En concreto, la cita que he seleccionado es: asegúrate que colocas los pies en el lugar correcto y luego mantente firme. Y con esta cita quiero recordar la importancia de establecer nuestros valores y objetivos y de luchar firmemente por ellos.
Vamos, que no saquemos los pies del tiesto. Gracias, Inés. Gloria Talavera, Unidad Móvil, ¿hacia dónde vamos hoy?
Buenos días, Eli. Hoy vamos al pequeño Teatro Gran Vía. Allí nos espera el mago Javi Rufo, que estrena nuevo espectáculo y se llama Magia en Juego, una creación para espectadores adultos que va a resultar muy impactante porque los asistentes tienen que votar lo que quieren que ocurra en cada parte del show. Además, en cada representación, Javi Rufo realiza el juego con el que consiguió el Premio Nacional de Magia. Así que esta mañana nos vamos a divertir.
¡Es lunes! ¡Qué bien que es lunes! ¡Me gusta el lunes! Vuelta al trabajo para brillar. Me gusta el esfuerzo que hay que realizar el lunes.
¡Qué bien que es lunes!
Lo dices con un ánimo, compañero.
Ah, no, porque yo estaba cantando.
¡Qué bien que es lunes!
Porque yo lo canto por lo bajini, porque no sé cantar. Que... Pero no puedo, claro. Algarabía.
Acabas de hundir a todo el mundo en la miseria.
¡Qué
en
bien
de animar,
que es lunes! Que bien me gusta el lunes.
¡Tremendo! Ha sido tremendo.
¡Qué bien que es lunes!
Bueno,
¡lunes
bien.
De otoño!
¡Ay, Dios mío! Bueno, ¿qué hemos preparado para los oyentes hoy, Sergio?
Hoy queremos anécdotas con pasta de dientes.
Mira, cada día...
Me estoy mirando arriba.
Cada día estás peor.
Después del éxito de...
El gorro de ducha.
Y...
El
¿cómo es tu ombligo?
Llega... La pasta de dientes, sí. En fin, tú
a ver, no restringimos,
No digo nada.
De todo tipo, con flúor, sin flúor, blanqueador, anticaries, antiplaca, nos vale cualquier pasta de dientes, ¿Sois de los que utilizáis, a lo mejor, el exprimidor de pasta de dientes para que el bote rinda al máximo? ¿Alguna vez os habéis confundido y os habéis limpiado los dientes con algo que no era la pasta de dientes? ¿Alguna equivocación? ¿O para qué has llegado a utilizar la pasta de dientes? A lo mejor te ha sacado algún apuro.
Pues sí, ahora que lo dices.
Mensajes escritos, notas de voz, lo que os apetezca. 628-091-117, vía directa de comunicación, Telegram y WhatsApp.
Me hace falta dinero.
No, y te digo, el uno viene...
¿Qué pasa?
El lunes, el otro que le hace falta dinero. Somos una miseria de equipo.
A ver, Eli, buenos días. Buenos días. Estamos a fin de mes. Estamos todos un poquito tiesos. Sí, estamos a fin de mes. Y qué alegría ver el dinero en el reto. Y he
Hombre,
puesto ahí...
yo preferiría verlo en mi cuenta corriente, pero bien, si te pones... Vale.
Tengo aquí un euro. ¡Un euro!
hasta que cobres,
claro,
hay que estirarlo.
Un euro hasta el día 30, pues es, bueno, es un dinero. Voy a ver si lo estiro un poquito.
¿Cómo cobramos hasta el 30?
No lo sé, hasta el 30, ¿no?
¿Cómo estás contando?
O 29. Bueno, a ver, o 28, por favor, podéis adelantarlo. Hoy nuestro reto va de monedas.
Monedas. Es muy fácil.
No va a ser tan fácil, señora. Ya le digo yo que parece fácil, pero no lo es. He puesto ahí tres monedas.
Muy bien.
De curso legal, por supuesto. Son euros, valen en toda la Unión Europea. Y la pregunta es, ¿cuál de estas monedas está acuñada en un país más al norte de Europa?
Ya sabes. O sea, menos da una piedra.
Primero hay que descubrir de dónde es cada moneda
y luego saber
la que
cuál
está más al norte.
Pero claramente más al norte.
Ah,
Quiero decir, no es, ay, mira, es que tiene un piquito de aquí. No, no, más al norte.
Muy bien, ¿la A, la B o la C?
Eso es, la que tiene ahí unas aves volando, que pueden ser, bueno, pues migratorias. Parece que esto es, no sé si es, realmente es un animal mitológico, parece. Y luego un mapa ahí un poquito raro, en la opción C.
Ajá.
Hay que deducir de dónde es cada una de ellas y a la una menos cinco diremos cuál de ellas es de un país más al norte en Europa.
Mitológico, me parece como, yo qué sé, ¿cómo se llama esto? No me sale ahora el nombre. Pero vamos, una raposa.
Una raposa podrías
más
decir.
Más o menos,
sí, sí,
¿no?
Pero bueno.
Que no me sale, estoy
pero para que veas, para que veas que en algunos países pues ponen a sus gobernantes y en otros pues ponen cualquier cosa.
A su gobernante. A lo mejor también. Arroba buenos días, hoy es nuestra cuenta en Twitter X.
Sí.
Entráis, observáis,
miráis,
decidís, investigáis. Si queréis, votáis. Y a la una menos cinco sabremos lo que
pero
hay.
Pero el euro no lo regalo, ¿eh? El mío no.
No.
Que este hay que exprimirlo.
Hay que exprimirlo mucho. Gracias,
hasta
Carlos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad, porque en mi comunidad estamos al día de las inspecciones.
Es rentabilidad, porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda.
Confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Somos mucho más.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este miércoles tenemos partido de la onda. Desde las 6:30 y en el 106, 5 horas apasionantes con 3 partidazos. El Real Madrid recibe a Las Palmas en el Bernabéu. A la misma hora que el Getafe visita San Mamés ante el Athletic Club de Bilbao. Y justo después, el Rayo Vallecano juega en Cádiz.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Buenos días, Madrid. de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Pasa el otoño en Madrid y el color ocre se funde a gris. Vuelven recuerdos de inviernos pasados junto a ti.
Quedaban 10 minutos para las 9 de la mañana del sábado cuando ¡zas! Irrumpió en nuestra vida el otoño, eso sí, con poca cara de otoño y más cara de primavera que otra cosa. Elena Miñambres, muy buenos días, buenos días, mujer del tiempo favorita.
¿Qué tal?
Muy bien, yo encantada con este otoño, por lo menos lo que llevamos de otoño.
No me pare...
Yo creo que deberíamos quedarnos así todo el año.
Bueno, todo el año no sé, pero esta semana va a ser veraniega, podríamos decir, porque vamos a tener una semana de calorcito. Ese veranillo del membrillo, veranillo de San Miguel, finalmente se confirma casi todos los años últimamente, ¿eh?
¿Pero va a durar toda la semana?
Toda la semana, y además cada día va a hacer un poquito más de calor a partir de la tarde. Eso sí, las madrugadas en torno a 14 graditos, hay que abrigarse a primera hora, pero luego nos podemos quitar la chaqueta porque ya decimos que hoy, por ejemplo, se puede llegar a 27, 28 grados, pero a mitad de semana estaremos más cerca de los 30, o sea que es calorcito de verdad. A ver, no tiene nada que ver con los 30 grados de agosto o de julio, pero sí que es cierto que va a hacer calor, sí.
Bueno, esto es habitual, es que se nos olvida de un año a otro. Si este veranillo, que es verdad que eso sí que es habitual, pero si dura tanto o dura menos, ¿o está el tiempo loco?
Bueno, el tiempo está loco casi todos los años y casi todas las estaciones, porque la verdad es que vemos cosas cada vez más inusuales, ¿no? Pero sí que es cierto que este veranillo de San Miguel, yo creo recordar que el año pasado también vivimos, a lo mejor no fue una semana entera como esta semana, que va a durar bastante el calor, fueron a lo mejor 3 o 4 días por ese 29 de septiembre, que sí que teníamos temperaturas por encima de la media. Para que te hagas una idea, en septiembre la media en Madrid son 26 grados, así que si llegamos a 30 estaremos 4 grados por encima. No son muchos, pero son unos poquitos.
Bueno, ¿cuánto dura el otoño en realidad, Elena?
Pues el otoño suele durar 92 días, como casi todas las estaciones, más o menos. Así que durante 3 meses tendremos otoño. Ya sabes que el meteorológico empieza siempre en otro momento, ¿eh?
Bueno, hay alguna... Yo cada vez que os pregunto el tiempo... Somos todos unos pesados, sí, ¿sabes? Que nos encontramos con vosotros por el pasillo. Hablamos de lo que sea, pero en algún momento terminado dices, Elena, ¿qué tiempo va a ser el fin de semana o mañana? Dependiendo de cada uno y de los planes que tengamos.
Así es.
Hemos aprendido todos que no dais el tiempo o los pronósticos más allá de 3 días. Pero sí a lo mejor se puede hacer una valoración de cómo se prevé que va a ser este otoño.
Pues la verdad que, a ver, las previsiones a largo plazo ya sabes que son complicadas, hay que cogerlas con pinzas, como se suele decir, pero sí que es cierto que la Agencia Estatal de Meteorología suele hacer ese tipo de previsiones y que nos ha dicho pues que este otoño, una vez más, vamos a contar con temperaturas por encima de la media, será un poquito más cálido de lo normal, de lo habitual para estas fechas, y que en cuanto a humedad les cuesta más saber si va a llover o no va a llover tanto como debería, pero sí que es cierto que se ve también un poquito más húmedo de la cuenta. Lo que está claro es que el verano lo hemos cerrado porque llovió mucho al principio del verano y al final, antes de darle la bienvenida al otoño, por lo tanto ha sido más húmedo de lo habitual. Y caluroso, pues fíjate, por ejemplo, en España es el tercero más caluroso después del de 2000, del año pasado, evidentemente, de 2022, que fue morrocotudo.
Tremendo.
Y el de 2003. Fueron los años más calurosos en este 2000, que llevamos 23 añitos, así que...
Bueno, pues por lo tanto, esa previsión de más humedad es buena, porque tenemos los pantanos como los tenemos.
Es buena si llegan los frentes, como llegó el otro día el frente que va dejando, como se suele decir, lluvia amable, ¿no? Porque así los embalses pueden ir recuperando. Porque cuando llueve con la dana, con las lluvias torrenciales, ya sabemos que no recuperamos tanta agua como deberíamos. Así que tiene que llover de manera moderada, muchos días. Porque, bueno, los embalses no están mal, pero están aquí en Madrid al 51%. Pero a nivel España todavía tiemblan en algunos puntos.
¿Cómo ha ido este año? Lo de... ahora le llamáis Dana, lo de la gota fría de toda la vida de Dios.
Pues sí, son depresiones aisladas en niveles altos, se descuelga así como una gotita de aire frío y claro, ¿qué es lo que pasa también? Que tenemos mucho calor. Ya sabemos que el combustible que tenemos en los mares han estado muy calientes este año y por lo tanto, pues cada vez vemos como más destrucción debido a eso, ¿no? Al choque del calor con el frío, pues es cuando realmente llegan esas lluvias torrenciales que no nos gusta ver en la televisión y que se llevan por delante pues todo lo que tienen, como las viviendas, los puentes aquí en Madrid, cualquier cosa.
Bueno, pues puesto a hacer la carta al rey otoño, en este caso, queremos temperaturas más o menos como las que tenemos, que se va muy bien, todavía no tenemos que sacar los chaquetones ni nada. Lluvia, pero bien.
Con lluvia, que lleguen frentes.
Que su ritmito y a poder ir por la noche.
Todavía, Eli, vamos a ver que tenemos sí. Con este calor que llega esta semana, más el calor de los mares, todavía podríamos estar durante los próximos días si llegara alguna dana. Podría ser un poquito destructora, ¿no? Pero contamos más en que nos gustaría que llegaran frentes, como siempre, las borrascas por el Atlántico y que nos vayan nutriendo de agua debidamente caída, ¿no? Para, como veníamos diciendo, pues esa es la precipitación que necesitamos para que se llenen nuestros embalses. Iremos viendo, ¿eh? Porque esto de la dana no te puede decir si va a haber una la semana que viene, de momento. Ya lo sabes. Esta semana lo que está es muy tranquilo. Por eso te puedo decir que el anticiclón, ese bloqueo anticiclónico, nos deja lo que estás viendo. Mucho sol y poco que comentar.
Pues toda la semanita, ¿sí?
Así toda la semanita. Así que los que quieran irse de fin de semana a la playa, yo creo que van a tener suerte, ¿eh?
Bueno, pues que aproveche todo el mundo, hombre, que claro. Luego el invierno es muy largo.
Muy largo.
Y dependiendo también de cómo
nota.
Venga. ¡Hombre!
Sobre todo cuando empezamos
creo.
A quitarle minutos de luz solar a los días. Que eso amarga mucho a la gente, se nos deprime.
Eso es inevitable. Sí, lo malo va a ser a finales del mes que viene cuando cambiemos la hora, porque volvemos a cambiar la hora otra
hombre,
vez.
Hombre, siempre se cambia el último fin de semana de octubre y el último de marzo.
Tremendo.
Eso lo tenemos claro.
Y todos los años decimos lo mismo, a ver cuándo para este vaivén, porque no...
Estaban pensando en dejarlo ya fijo, ya veremos. A
bueno,
ver si cuela.
Perdona, esto es como la reforma del Senado.
Lo llevan debatiendo.
Yo desde que tomé mi primera papilla estoy escuchando que esto está en marcha.
Pues no va a ser
lo del
claro.
Cambio horario me parece a mí que es exactamente lo mismo.
Bueno,
pero
pues
bueno.
Ya veremos.
De momento yo te voy a hacer caso, no guardo la ropa de verano.
Estaba yo a punto de cambiar el armario con estos fríos que se nos habían venido, pues no, ahora ya otra vez los pantalones cortos, tengo a los niños en el cole con ellos.
Ahora medio armario de
que
una
ni
cosa,
ni
armario.
Cuidado los resfriados, eso te iba a
exacto.
Decir, ¿eh?
Es la época en la que vamos un poquito disfrazados todos.
Efectivamente, pero mejor que sobre que no que falte. Yo siempre digo, mejor llevar la chaqueta que pasar frío, es muy desagradable.
Muy bien, pues ahí queda dicho y grabado durante toda la semana. Buen tiempo, sí. Un otoño que se prevé un poquito más cálido y húmedo. Crucemos los dedos, Elena, muchísimas gracias.
Que sea la verdad que sea, pero al mal tiempo buena cara siempre, por favor.
Exacto. Bueno,
tomémonoslo bien, que es lo que viene, no depende de nosotros, depende de la naturaleza.
Eso. No hay manera. Te vuelves para Telemadrid,
ahí estamos,
compañera.
Ahí estamos.
Muy bien, gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
MIT, servicios de asistencia a domicilio para mayores, con cuidadoras profesionales todos los días del año. 91-330-9747. MITservicios.com.
Máster en Televisión de Telemadrid y la Universidad Complutense.
Impartido por profesionales de Telemadrid.
Tendrás contacto con la última tecnología en radio, televisión y periodismo digital.
Prácticas garantizadas y remuneradas en Telemadrid.
Sigue abierto el plazo de matrícula por un importe de 4.890 euros.
Matricúlate y obtendrás el título de Máster de Formación Permanente de la Universidad Complutense de Madrid.
Llama al 693-725-092 o escribe a master.gtv@ucm.es.
Recuerda, 693-725-092.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Estamos preparados.
Y este es el camino.
Cada día, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, disfrutamos del deporte.
Con mucho hambre, con mucha ilusión.
Siempre pegados a la actualidad.
Bellingham es un fuera de serie, sí.
Nadie es imprescindible, nadie, pero nadie.
Siempre junto al deporte madrileño.
¡Que viva Madrid, viva los madrileños, porque somos los mejores!
Porque en el partido de la 1, amamos el deporte.
El partido de la 1 con José María del Toro en Onda Madrid. Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Ayer mismo y en vísperas del debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo en el Congreso, el Partido Popular congregaba a miles de personas en la plaza de Felipe II para clamar contra una hipotética amnistía. Fue un acto multitudinario que superó con creces las expectativas. Se hablaba de 10.000 personas. Al final fueron 60.000 o más de 60.000 y allí estuvieron personalidades como José María Aznar, como Mariano Rajoy, por supuesto el alcalde de Madrid, la presidenta de la comunidad y el propio Alberto Núñez Feijóo. Fue una cita cargada de gestos, de colores y de simbolismo que ha analizado nuestro experto en comunicación no verbal, José Luis Martín Ovejero. José Luis, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Muy buenos días a toda la audiencia.
Bueno, así que ayer te pasaste toda la mañana observando y analizando.
Efectivamente, ahí estuve viéndolo y hubo varios aspectos que me parecieron interesantes. Como ya saben todas las personas que nos escuchan, yo no entro a contenidos,
¿no?
Y yo lo que me fijo es en la comunicación no verbal, ¿eh?
Exactamente, en una comunicación no verbal que puede llegar de muchas maneras. Por ejemplo, ¿qué te parece si empezamos analizando un poco el escenario? La tribuna donde subieron a hablar quienes hablaron y también un poco los colores que se eligieron.
Exacto.
A mí me llamó mucho la atención que prácticamente todos los líderes, no todos, que estuvieron allí presentes, iban de blanco.
Sí, es también, efectivamente, también me lleva llamando la atención, sobre todo en los últimos tiempos,
¿sí?,
con Núñez Feijóo. De hecho, la campaña electoral que hace para las elecciones, él sale con una camisa blanca y en los mítines vemos a todos de blanco. Esto es una cosa que a mí, la verdad es que me divierte mucho, cuando veo a nuestros políticos, y además en general prácticamente todos los partidos, que como va el líder, van los demás.
Ya.
Que van todos con chaqueta azul, todos con chaqueta azul. Que van todos con camisa desabrochada, todos con una camisa con el botón de arriba desabrochado y blanco también. Bueno, pues en el Partido Popular han optado por el blanco. Y efectivamente, ayer en la zona de Goya, como estuvieron, fue de blanco o de colores muy claros en general. ¿Qué es lo que transmite? Transmite mucha pureza, transmite confianza y en general la imagen que se da hacia afuera es de que eres una persona sin tacha, sin mancha alguna. Por ejemplo, una persona que lo utiliza mucho y además yo creo que lo utiliza prácticamente, no lo sé porque no he hablado con ella, pero casi como si fuera una especie de talismán, porque lo usa muchísimo en los grandes momentos, es Yolanda Díaz,
sí,
por
señor.
Ejemplo. También utiliza mucho el blanco en sus grandes momentos. Bueno, pues ayer fue uno de los puntos que me llamaron la atención, que efectivamente acudieron con colores claros. Y luego, en relación con la puesta en escena,
sí,
con el escenario y demás, hay dos detalles muy interesantes. El primero es el eslogan utilizado. Todos los titulares de todos los medios de comunicación y todo el mundo que hablaba de la congregación de ayer era un no a la amnistía. ¿Eso qué es? En negativo.
Sí.
No se suelen utilizar términos en negativos o eslogan en negativo porque no suelen gustar a la gente a nivel mental, a nivel inconsciente. Entonces, ¿qué se utilizó? Por la igualdad de los españoles. La palabra amnistía no aparecía en los carteles en ningún sitio. Se utilizó un eslogan en positivo, que era la igualdad. de los españoles. Bueno, pues eso desde un punto de vista del marketing es muy, muy positivo. Y luego un detalle que para que nuestros oyentes siempre se fijen, porque a mí también me resulta siempre muy llamativo y se utiliza constantemente por todos los políticos, es quién está detrás. ¿Quién está detrás de los líderes que toman la palabra en el escenario? Porque lo que se busca es un reflejo espejo en nuestro cerebro. Se busca gente en general que sea alegre, gente joven, gente simpática. Es decir, lo que están buscando lógicamente es convencernos, con lo cual no convencería si viéramos a gente enfadada, muy arisca, detrás de ellos, porque pues se nos va además la mirada a ellos. Ayer que utilizó el Partido Popular, dos detalles. Gente joven, eran todos chavales y chavalas jóvenes, y sobre todo chicas. Había más mujeres que hombres también. Bueno, pues eso está totalmente calculado. Eso no es azar a quien sientan detrás de los líderes cuando toman la palabra.
Qué curioso, fíjate, y yo lo de gente joven sí me he dado cuenta, no me di cuenta de que había más mujeres que hombres. Pero sí, también es un detalle importante que se habrá tenido en cuenta.
Claro.
Que se ha intentado, en fin, resaltar de alguna manera debido a la situación en la que estamos.
Claro.
¿Qué hay que decir respecto, por ejemplo, a Isabel Díaz Ayuso?
Bueno, pues Isabel Díaz Ayuso a mí aquí me decepcionó. Ayuso es una gran comunicadora, es muy buena comunicadora, aunque tiene dos perfiles muy claros, desde que la llevo estudiando desde el principio, desde que salió aquí a la primera línea política. Tiene un perfil que es mucho más bajo comunicativo, que es cuando va demasiado preparada o cuando parece que le intentan encorsetar mucho, o otro es cuando, yo siempre he dicho en broma, cuando se desmelena. Y entonces sale más el Ayuso pasional. Ayer no fue tanto el pasional, llevaba un discurso muy medido, muy calculado, y lo iba leyendo constantemente. ¿Qué nos sucede a cualquier persona en general cuando leemos un discurso? Que perdemos carga emocional. Y estaba tan calculado, que no quería perder el hilo, sobre todo de esas palabras que ella utilizó como una especie de eslogan, que fue el de ninguna manera, de ninguna manera, que repitió muchísimas veces refiriéndose a Pedro Sánchez en todos lados, en las iniciativas que está tomando ahora mismo.
Sí.
Pero demasiado fría, demasiado calculado el discurso.
Y por lo que se refiere al que va a ser protagonista mañana, sin duda, de los informativos, de todos los periódicos, de todos los medios de comunicación, que es Alberto Núñez Feijóo. ¿Cómo le viste?
Pues aquí justamente lo contrario de Isabel Díaz Ayuso. Igual que en Ayuso me esperaba más, porque habitualmente, y sobre todo en los últimos tiempos, es mucho más ardiente a nivel comunicativo, y a mí eso me gusta en los comunicadores. Sin embargo, Feijóo, que suele ser mucho más frío, mucho más distante, ayer no. Ayer estuvo mejor. Vimos la mejor versión de Feijóo como comunicador. Y voy a dar algunos ejemplos. El primero, tuvo muchos gestos que se llaman ilustradores con sus manos. ¿Estos qué son? Pues cuando cualquiera de nosotros estamos hablando con un amigo, por ejemplo, y le estamos contando cualquier cosa, movemos las manos reforzando, enfatizando lo que estamos contando. Y eso es muy bueno, porque las personas que nos observan van a llegarles nuestro mensaje por los ojos y por los oídos. Por los ojos, lógicamente, por esos gestos de las manos, y por los oídos por el mensaje verbal, con lo cual multiplica su efecto, lo potencia. En segundo lugar, muy cómodo. Tan cómodo que en alguna ocasión le vi que apoyaba el codo sobre el propio atril. Dije, mira, se le ve que está aquí a sus anchas, se le ve muy a gusto. Está con su público, lógicamente, y está muy a gusto, se le vio muy cómodo. En tercer lugar, camisa remangada y pantalones vaqueros. ¿Esto qué transmite? Transmite mucha cercanía, y la camisa remangada se suele asociar a personas trabajadoras, a las personas que están en ese momento trabajando. De hecho, en algunos carteles electorales, algunos líderes lo hacen. Ponen en el cartel electoral que la persona se la ve con una camisa remangada. Es decir, aquí estoy, me he remangado para trabajar por vosotros, por ejemplo, como eslogan de campaña.
Me encanta hablar contigo, José Luis, porque es verdad que yo, sabiendo que voy a hablar contigo al día siguiente, me intento fijar en todo. Y digo, a ver.
Eso está muy bien.
Y siempre me sorprende con alguna cosa, lo de apoyar el codo en el atril, fíjate tú, que no, No me lo había apuntado, para que te voy a mentir. Oye,
esa es muy curiosa. ¿Sí? Y esa, al último que se lo vi hacer fue a Abascal en el Congreso, en la moción de censura. Cuando le hacía reproches a Sánchez, se apoyaba, pero demasiado. Ayer Feijóo estuvo mejor, porque fue un apoyarse un poco relajado. Lo de Abascal en el Congreso, dije, hombre, está bien que estés cómodo, pero hombre, tampoco que parezca que estás en la barra de una cafetería y demás charlando con un amigo. Estaba como muy recostado encima de la
El tribu. Término medio de lo...
La virtud.
Claro, es muy complicado, ¿eh? Porque hay que tener en cuenta que estas personas están en medio del fregado, por decirlo de alguna manera, y tienen que ocuparse al mismo tiempo de lo que dicen, de ser creíbles, de transmitir con su palabra el mensaje que quieren dar y luego al mismo tiempo estar consciente de algunos gestos, lo cual no debe ser nada fácil. José Luis, teniendo en cuenta que Feijóo te ha sorprendido ayer porque ha ido a más con respecto a lo que se podía esperar de él, ¿qué esperas de mañana? Porque mañana Alberto Núñez Feijóo va a volver a ser, repito, el protagonista indiscutible de la jornada y habrá que analizar también, lo haremos contigo el miércoles, si te parece, porque mañana aprovecho para anunciar a nuestros oyentes que transmitiremos en Onda Madrid en directo ese discurso de investidura de Feijóo. Pero tú, ¿qué esperas así en tres líneas?
Pues en dos puntos. En primer lugar, siempre que ha tenido cara a cara Feijóo con Sánchez, siempre le ha superado Sánchez, en el Senado me refiero, que no les han enfrentado hasta ahora. Siempre le ha superado. Ahora bien, Feijóo mañana sale con la tranquilidad de que esto no es un partido de fútbol en el que digas tengo que luchar hasta el último minuto porque puedo convencer a alguien para que vote a mi favor. La gente cuando entra mañana al discurso no va a cambiar de opinión. O le van a dar el voto a él o no se lo van a dar, pero no va a cambiar. Y eso creo que le puede relajar bastante de cara al discurso, aunque me espero a un Feijóo mucho más frío y más distante que el que vimos ayer en Goya.
Bueno, pues veremos a ver si se cumplen las previsiones. De cualquier manera, el miércoles analizaremos qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que va a ocurrir mañana, habrá ocurrido. Entonces será pasado en el Congreso de los Diputados. José Luis, un beso enorme, como siempre.
Pues otro besazo.
Hasta luego. Adiós.
Adiós, adiós.
¿Qué día es hoy? ¿Qué debes saber en una jornada como esta? Averígualo en Hoy es el Día. Curiosidades, anécdotas, fechas para recordar, temas de sociedad, cultura, libros, espectáculos, gastronomía e historia. Hoy es el Día, con Javier Algarra, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Se llama sisifemia la obsesión derivada de la ambición y de la autoexigencia de querer hacerlo todo perfecto en el entorno laboral. Bueno, esto que en principio puede parecer bueno, a la hora de la verdad puede tener también consecuencias negativas en la salud mental de quien la padece. Buscar la perfección, hombre, hay muchas veces que como no se puede conseguir, pues conduce a la frustración y a la ansiedad. Bueno, el término sisifemia ha sido acuñado por José Manuel Vicente, que es director de la Cátedra de Medicina Evaluadora Pericial de la UCAM, de la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Y con él vamos a hablar exactamente de esta palabra que al final terminaremos incorporando a nuestro vocabulario porque de esto conocemos unos cuantos. Señor Vicente, muy buenos días.
Muy buenos días y encantado de estar con ustedes.
Bueno, supongo que sisifemia, el término, vendrá del mito de Sísifo, del hombre condenado a subir una piedra rodando hasta la cima de una montaña y que cuando llegaba arriba volvía a caer la piedra y está condenado a eso eternamente. Viene de ahí, ¿no?
Viene de ahí, pues porque recordando el mito de Sísifo, primero fue castigado por la ambición.
Sí.
Quien padece sisifemia es una persona muy ambiciosa profesionalmente, en el buen sentido. Luego veremos un poco algunas características de trabajo y de trabajador que hacen más fácil el que aparezca la sisifemia.
Bueno, y todos,
también Sísifo
¿sí?
fue condenado a esa sí. tarea que decíamos eterna. Claro, el parangón sería de quien tiene todos los días que atender una tarea enorme, una carga mental excesiva, objetivos casi casi inalcanzables, y además a Sísifo se le privó de la visión. También viene al pelo, sí. porque el trabajador que finalmente está afectado por la sisifemia pierde la visión del trabajo y la vida, que no todo es trabajar.
Bueno, buscar la perfección, intentar hacer lo mejor posible en nuestro trabajo es bueno. ¿En qué momento pasamos de querer ser muy buenos en el trabajo a padecer sisifemia? ¿Qué es lo que diferencia a una persona muy perfeccionista, pero sin ningún trastorno, digamos, que influya negativamente en su vida, de quien sí padece esto?
Bueno, habría que decir que quien aparece finalmente afectado por la sisifemia en realidad es el agotamiento físico y mental de un trabajador incansable condenado a la ingente tarea diaria de pretender alcanzar un objetivo inalcanzable, si no fuera con una dedicación extrema. Así que tendríamos que tener que este perfil del trabajador, que es un trabajador muy perfeccionista, muy autoexigente, muy responsable, muy implicado con su trabajo, realmente no desarrollaría la sisifemia si no tuviera trabajos que podríamos decir sisifémicos. Porque la sisifemia no se da en cualquier colectivo, no se da en cualquier tipo de trabajo. Cuando hablamos de sisifemia, que es un término que nosotros hemos denominado, hemos designado, tenemos lo hacíamos en relación con determinado tipo de trabajo, es decir, en el ámbito de lo laboral, de lo preventivo, de la valoración de la incapacidad. Porque es importante decir, hablábamos de la perfección, pero el que padece sisifemia es perfeccionista, es muy responsable, está muy implicado, y esa obsesión por el trabajo es una obsesión necesaria si pretendes acometer altos objetivos diarios y hacerlo bien, o hacerlo muy bien, ¿no? Y sí que me gustaría reseñar que tenemos este perfil del trabajador, pero hay un perfil de trabajo que es necesario hacerlo, porque al fin y al cabo la sisifemia estamos hablando de un padecimiento en el entorno laboral, es decir, no se da en otros entornos, ¿no? Y ahí podríamos empezar por designar cuál es el sector de actividad en el que se da la sisifemia. En cuanto a sector de actividad, serían la sanitaria, la financiera, auditora, consultora, despachos de abogados, la comunicación, la investigación, la docencia, la informática, análisis de datos, altos niveles de la administración pública, también en comerciales, o actividades freelance o autónomas, un poco relacionadas con esta actividad. Concretando más, decíamos, un sector de actividad. Ahora vamos a ver las personas que padecen sisifemia, ¿qué nivel de capacitación tienen? Pues se da en titulados superiores o cuando menos alto nivel de formación. Vayamos concretándolo todavía más. ¿Cuál es el nivel que ocupan en el organigrama? Pues directivos o staff de cualquier sector de actividad y luego niveles altos en el organigrama, ¿no? Y también se da en trabajadores en formación o becarios en estas áreas de las que hemos hablado. Y en cuanto al tipo de tareas, sí. se da en tareas con una muy elevada carga mental, con altos niveles de atención, de concentración, de insight, de juicio, de conclusión, tareas con apremio, con urgencia, toma de decisiones rápidas, pero muy complejas en la conclusión, con alta responsabilidad, con resolución inmediata y tareas que no pueden aplazarse. Es decir, que no pueden dejarse o postergarse para mañana. Como se suele decir coloquialmente, generalmente esto afecta a aquellos en los que, con este perfil que hemos designado, perfil laboral, que además hay que hacer las cosas para allá, cuando no para ayer.
Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro. No trabajos mecánicos, sí trabajos, por lo que nos dice, muy vocacionales y que además requieren mucha atención y esfuerzo mental, además. ¿Cómo afecta el sisifismo a una persona mentalmente?
Bueno, cuando se da la sisifemia, que decíamos, este agotamiento físico y mental, no cansancio, sino agotamiento físico y mental, también lleva consigo la aparición de estados de ansiedad o cuadros de ansiedad agudos, cuadros depresivos, trastorno del sueño y en ocasiones también concurre un consumo de tóxicos. Bien por intentar permanecer o dormir mejor o permanecer menos ansiosos o en alguna ocasión por estar, digamos, más motivados, ¿no? Hay un bucle en la aparición de la sisifemia, que es que al principio, antes de que el cuadro este de agotamiento físico y mental ya esté consolidado, pero al principio uno lo que puede ver es que mantenemos una tensión en este tipo de tareas más allá de cuando cerramos el trabajo, ¿no? Que permanece durante el día. Claro, si permanece este nivel de atención, de ansiedad durante el día, cuando llegamos a la noche dormimos peor. Si dormimos peor, a la mañana siguiente, pues lo que nos damos cuenta es que estamos más cansados, ¿no? Si estamos más cansados, eso va a afectar a nuestro rendimiento, es decir, nuestra capacidad de atención, de concentración, de resolución se disminuye. Y uno, por el interés de poder hacer las cosas en esta condena de un trabajo con altos objetivos, ¿no? Diarios, pues intenta incluso volcarse más, con lo cual entramos en una rueda muy peligrosa y finalmente pues uno acaba haciendo crack, ¿no? Con agotamiento físico y mental, ¿no?
Nos metemos en un bucle, como queremos hacer muy bien las cosas, nos llevamos el trabajo a casa, nunca mejor dicho, de día y de noche, como nos lo llevamos estamos más cansados, como estamos más cansados no rendimos lo suficiente, con lo cual nos ponemos más ansiosos, en fin, tremendo. ¿Cómo se trata este tipo de trastorno, efectivamente.
Al final es una patología, es un déficit de salud.
Exacto.
¿No? Lo bueno, como en todo trastorno, es atender a los signos de alarma.
Ya.
Claro, esto a veces nos resulta en la vida muy difícil, salvo que nos lo digan los demás, ¿no? Es que estás irritable.
Ahí va yo, claro, a lo mejor son los demás los que nos tienen que diagnosticar de alguna manera, diciendo, estás insufrible, no callas, coges vacaciones los fines de semana, sigues dándole vueltas, sigues trabajando. Seguramente una persona cercana lo va a ver más rápido que nosotros.
Lo ve más que nosotros, porque en la vida generalmente, sobre todo al principio, cuando nos pasa algo, hasta que hacemos crack, son los demás los que nos pueden decir. En esta primera fase, en la que todavía el trastorno no está consolidado, pues lo lógico es hacer una revisión de cuál es mi vida y tratar de procurar, pues primero calmar la ansiedad, es decir, bien hacer meditación, yoga para disminuir el nivel de ansiedad. Y también es muy bueno la actividad física y cuanto más intensa mejor, porque cuando nos focalizamos en algo intenso, en el ejercicio físico me refiero, es muy difícil que nuestra mente la tengamos en el trabajo, ¿no? Finalmente, cuando el trastorno está consolidado, no hay más solución que el alejamiento, se supone que temporal, del trabajo y acudir a un tratamiento psicológico, ¿no? Para hacer un cambio de conducta e incluso la atención con psicofármacos si se persiste, ¿no?
Bueno, pues nos es muy útil todo esto que nos ha contado porque podremos descubrir en otra persona seguramente esa obsesión por el trabajo que a lo mejor ni esa misma persona se da cuenta que tiene. José Manuel Vicente, director de la Cátedra de Medicina Evaluadora Pericial de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. Un abrazo.
Un abrazo a ustedes.